bueno, las medidas de prevención de acuerdo a la época la cual estamos transitando, porque en realidad las medidas de prevención hay que aplicarlas durante todo el año y va a ser durante toda la vida, porque como siempre digo, los roedores están, son parte del ecosistema, son parte de la biodiversidad que existen en los ecosistemas y es bueno y saludable que existan. El virus sigue estando, por lo cual las medidas de prevención van a tener que aplicarse siempre todos aquellos que vivimos en una zona endémica. Uh-huh. Y bueno,
Gabriel, antes que avances, ¿por qué es bueno que estén en el ecosistema?
Bueno, porque la biodiversidad es cuando en un ecosistema hay una sumatoria de microorganismos, animales, los animales, los roedores, vegetales, agua, suelo. Bueno, todo eso conforma un ecosistema. Cuando al ecosistema le empezamos a sacar sus integrantes, distintos microorganismos que antes circulaban por sus integrantes en un perfecto equilibrio, luego empiezan a saltar a especies que capaz no eran los propios, y bueno, es así como eso sucede a partir de los desequilibrios, aquellas enfermedades que van surgiendo, que antes capaz no eran tan común, y bueno, claro ejemplo, el COVID. Uh-huh. Que de una zona por la interacción con animales con los cuales antes el humano no interactuaba, hace que especies propias de los animales salten al humano, porque bueno, el humano cada vez va ingresando a las áreas silvestres y bueno, va como copando los ecosistemas sin tener los cuidados o respetando los mismos, y bueno, es así como surgen o emergen nuevas enfermedades. Uh-huh. Por eso nunca está la idea. Yo justo el otro día recordaba, ¿no?, que yo llegué acá en el 98 y cuando ya habían sucedido el brote acá en el Bolsón, que bueno, donde se descubrió, digamos, el primer virus que transmitía el cáncer acá en la Argentina, o sea, se lo descubrió, se lo identificó, y bueno, leía distintos artículos de propuestas de muchos catedráticos o de algunos que no eran tan catedráticos, donde bueno, una de las cosas que proponían en aquellos momentos, porque por supuesto no se conocía mucho de la enfermedad, no era cosas que asustaban, y bueno, medio como que algunos habían propuesto una erradicación de los roedores. Mm. Cosa que es primero inviable y cosa que no es saludable para ningún tipo de ecosistema. Conforman una cadena, están dentro de una cadena de alimentación de otros animales, con lo cual cuando siempre intentamos erradicar algún habitante natural y silvestre de un ecosistema, siempre terminamos pierde el ecosistema y bueno, ahí empiezan todos los problemas. Por eso digo que es saludable que estén los roedores, y uno tiene que aprender, si bien no hay que convivir con ellos, pero hay que aprender a convivir con todas las especies que existen en un ecosistema. Y el aprender a convivir vienen las medidas de prevención que uno debe aplicar.
Uh-huh. Gabriel, vos decís, hubo un brote en el Bolsón allá por los 90, y creo que todos, muchos de nosotros lo recordamos. ¿Hay registros de brotes anteriores a ese?
Bueno, registros de brotes no, registros de casos que habían sido diagnosticados como enfermedades respiratorias inespecíficas, después de un estudio retrospectivo al brote que fue en el 96-97 acá en el Bolsón, bueno, se pudo identificar que había habido casos previos al brote de Hansa, porque bueno, se habían guardado muestras y demás, y bueno, se ha identificado acá el virus, después obviamente uno lo podía comparar. Con lo cual la enfermedad, vas a saber, antes inclusive también existía. Lo que pasa que bueno, tampoco existía la cantidad de población que hay ahora y tampoco existía tanto la interacción de las actividades humanas con la vida silvestre. A medida que vamos metiéndonos en el área silvestre, ya sea con emprendimientos agropecuarios, bueno, como vamos metiéndonos en el área silvestre, bueno, las posibilidades, el riesgo, digamos, tener algún caso siempre va a estar, porque ya te digo, los roedores son parte del área silvestre, que el área silvestre, por suerte, tenemos buena cantidad acá en la comarca andina, pero el área silvestre empieza acá a pocas cuadras del centro del Bolsón. Entonces, a partir de que mayor población viva en contacto con el área silvestre, la posibilidad va a existir siempre, porque los roedores del área silvestre están, siguen estando. Y bueno, entonces va a depender, después de las medidas de prevención que se aplican en virtud de conocer, digamos, cómo es la mecánica de vida del roedor, bueno, surgen las medidas de prevención, y aplicarlas va a ser decisivo para que tengamos o no casos.
Uh-huh. Y que hay que remarcarlas en forma permanente, porque bueno, estuvo ese brote en los años 90, 96, 97, después hace algunos años, previo al hantavirus, hubo un brote en Epuyén, y todos los años en alguna de nuestras zonas se da algún caso. Este año, ¿qué pasó, Gabriel, este año acá?
Bueno, este año no, o sea, nosotros acá, por suerte, desde el último caso que tuvimos fue en el 2019. Uh-huh. Lo que nosotros hacemos de forma sistemática, existan o no casos, es repetir las medidas de prevención de acuerdo también a las distintas actividades propias de la zona, porque eso también hay que remarcarlo. Cada zona tiene sus actividades en las cuales las hacen, digamos, que las personas puedan entrar en riesgo. Bien, acá en la comarca andina, las actividades que empiezan a suceder en esta época, o sea, ahora, en la primavera, son de, bueno, las personas ingresar a los galpones a buscar todas las herramientas para hacer huerta, empiezan a ingresar para sacar los últimos fardos para darles a los alimentos a los animales. Y bueno, el ingreso a los galpones, que a veces no garantizan evitar que ingresen roedores, puede que en la remoción o en la búsqueda de esas cosas que estuvieron durante todo el año ahí, al remover, bueno, podemos entrar en contacto con esa nubecita que se genera al remover cosas, aspiremos, y bueno, de ahí vienen las medidas de prevención de, cuando vamos a ingresar a un galpón, ventilar primero, poder hacer una desinfección, y bueno, el uso del barbijo, que antes siempre era como un tema tabú, que decir, no, barbijo, yo no voy a andar usando. Uh-huh. Sí. Bueno, después del COVID, ahora no, es medio como que se le perdió el miedo a bien, digamos, o se adquirió el hábito de usar un barbijo. Entonces, tener siempre a mano un barbijo para ingresar a un galpón en la cual yo puedo sospechar, o sé que no puedo garantizar evitar los roedores, es una buena opción en el momento de ir a buscar aquellas herramientas y demás cosas que estuvieron durante todo el año en un galpón.
Gabriel, ¿qué es lo correcto hacer entonces? Primero, o sea, ir, comprarte un barbijo, ¿qué tipo de barbijo? Y después, ¿abrir la puerta del galpón, dejarla 24 horas? No sé, vos sabrás decirnos.
Bien, sí. Primero hay todas medidas de prevención que hay que hacer para evitar o minimizar la afluencia de los roedores que están en el área silvestre, o sea, el área que rodea un domicilio, un galpón, un gallinero. Primero son las medidas de prevención, pero bueno, si no las apliqué antes, hoy tengo que acudir a ver qué voy a hacer cuando voy a ingresar a un galpón donde supuestamente puede haber habido roedores. Entonces, ¿qué voy a hacer en estos momentos? Porque no es momento de ponerme a reacondicionar el galpón, sino que ya el galpón ya está. Bien, es ingresar, digamos, con un barbijo, como decís vos, ir a comprar un barbijo N95, son los que me garantizan no tener el que me garantiza que va a filtrar los virus y no lo voy a aspirar. El barbijo N95, ¿está? Uh-huh. Bien. Ingreso al galpón, abro todas las puertas que tenga el galpón. A veces los galpones ya son ventilados de por sí nomás, pero bueno, si tengo puertas y ventanas, las abro, me retiro por media hora o una hora que se ventile, y así todo, por más que se haya ventilado, ingreso con el barbijo a buscar esas herramientas o a remover cosas o a hacer la limpieza del galpón, porque uno aprovecha también a sacar las cosas y bueno, ve que tiene cosas acumuladas ahí, es momento también a veces de limpiar el galpón. Bueno, esa acción es la que hay que hacer con barbijo. Si tengo la posibilidad de rociar con agua lavandina, dividida el 10%, también lo hago, ¿está? Uh-huh. Esas son las medidas básicas, y bueno, el uso de guantes no solamente para protegerme, no lastimarme y demás, pero bueno, si bien la vía de contagio es siempre la principal, es la vía respiratoria, bueno, el uso de guante también me puede prevenir en el caso que tenga una herida y el tocar superficie que puede estar contaminada, ahí también voy a estar previniendo esa enfermedad como otras también, ¿no?
Y cuando salgo del galpón y termino de hacer el trabajo, ¿qué hago con los guantes? ¿Qué hago con el barbijo y la ropa?
Norma de bioseguridad general para todas las enfermedades, esa ropa o la dejo ventilando o la pongo a lavar, porque por supuesto, bueno, puede haber esa sería una forma más espectacular, ¿no? Pero bueno, siempre para todo, o sea, como norma general del trabajo, la ropa del trabajo es para trabajar y no para seguir haciendo las demás actividades, de ir al hogar, de ponerme a tomar mate, cocinar o lo que fuese. Uh-huh. Ropa del trabajo es ropa del trabajo, se deja ventilando o se lava.
Está bien. ¿Y el barbijo lo tiro?
No, el barbijo se puede seguir usando, el barbijo 925, bueno, es algo que también se aprendió mucho con el COVID. Lo que sí debo tener la precaución de ponerlo en algún alguna bolsa de papel o alguna bolsa de nylon que no quede colgadito en un clavito en el cual se puede ir ensuciando o se puede ir estropeando, ¿está? Pero el barbijo se puede seguir usando.
Está bien, ¿lo puedo dejar al sol? Porque dicen que el sol mata el virus Hanta.
No, sí, por supuesto que una de las ventajas que tenemos sobre este virus, que los rayos ultravioletas, no necesariamente el sol, no tengo que estar viendo el sol, sino que está nublado, los rayos ultravioletas están traspasando las nubes. La verdad que el mata de forma casi inmediata al virus, es por eso que al aire libre no tenemos esa estancia, digamos, de contagio tanto como ingresar al galpone. Que bueno, un estudio que hemos hecho acá de todos los casos que hemos tenido, la mayoría de los casos siempre sucedió en un galpón, por eso insistimos tanto con las actividades en los galpones, y por eso recomendamos en este momento, o sea, el galpón uno tiene durante todo el año, ¿no? Pero bueno, en este momento insistimos con las actividades poniéndole un título, está como para que prenda un poquito más en la gente, que bueno, como son momentos de hacer huertas, sacar fardos y demás, bueno, prestar atención en el ingreso a los galpones lo debo hacer siempre, ¿está? Pero bueno, en este momento lo que reforzamos un poquito o insistiendo con la actividad es porque estamos todo el mundo ingresando a los galpones a buscar desmalezadoras, los rastrillos, uh-huh, las palas, a sacar fardos, bueno. Es un momento en el cual merece prestar un poquito más de atención y por eso las medidas de prevención, que no es solamente para esta época, sino que en esta época recordarla.
Uh-huh. O sea que, no hay que tener tanto cuidado cuando vos hacés la huerta, porque la huerta está al aire libre, le da la luz solar o los rayos ultravioletas, tampoco cuando desmalezamos. O si, Gabriel, cuando desmalezamos, cuando agarramos la desmalezadora y pasamos por el pasto alto, ¿también hay que tener cuidado?
Bueno, mira, ahí es un poquito como que si uno, desde salud, ¿no es cierto?, desde que tenemos a cargo de impartir las medidas de prevención, quisiéramos dar una garantía del 100% y diríamos, y bueno, hay que andar con barbijo en forma continua, porque las posibilidades en biología están todas siempre, pero si tenemos la sumatoria de que al aire libre la luz ultravioleta va a matar el viento también, digamos, la forma más frecuente de contagio de hantavirus está a partir de la vía aerógena, o sea que el virus debe flotar y uno aspirarlo. Bien, en el medio ambiente, el virus, en el caso de elevarlo con algo, una desmalezadora y demás, también se disipa en el aire, o sea que no estoy agachándome a nivel del piso y aspirando con la posibilidad de contagiarme,
Claro.
¿tá? Por otra parte, desmalezar con un barbijo, te puedo asegurar que estás, no sé, 5 minutos y no, ya no es viable poder seguir trabajando porque es un barbijo en el cual su trama, digamos, está encerrada para evitar que pasen los virus, que también te dificulta el estar respirando cuando estás haciendo una actividad en la cual necesitas respirar de forma bastante intensa, porque bueno, estás haciendo una actividad de ejercicio, es como querer salir a correr con barbijo, sería imposible porque no corres 100 metros y no tenés que parar y retirarte el barbijo. Bueno, por eso mismo, las actividades al aire libre podemos prescindir de, digamos, del barbijo, porque bueno, tenemos estas dos cosas que nos protegen, la luz ultravioleta y la acción del viento que disipa el virus, entonces no alcanzo a aspirarlo. Ahora, si yo estoy desmalezando o estoy cortando una mosqueta y en un mosquetal y ya ahí me meto hasta la raíz, digamos, de la mosqueta, ahí abajo en el mosquetal donde me estoy agachando para algo. Y bueno, en ese momento que ahí sí ya estoy agachándome en un ambiente mucho más cerrado, donde puedo remover algo y quiero tener a mano un barbijo y ponérmelo en ese preciso momento, bueno, la opción es, sin querer usarlo, puede estar también. Pero bueno, ya te digo, somos muchas personas las que cotidianamente estamos al aire libre haciendo distintas actividades y bueno, los datos estadísticos nos demuestran de que no es la vía de contagio al aire libre haciendo actividades las que generan nuestros casos. Nuestros casos principalmente se han dado en galpones, por eso insistimos tanto con las actividades de los galpones. En un
Gabriel,
lugar cerrado.
la última pregunta que te hacemos si, nos la hace un oyente en realidad. Señala que se han observado construcciones, es decir, galpones en la zona urbana que están deshabitados y sucios. Si existe algún tipo de coordinación con otras instituciones para que se mantengan en condiciones.
Bien, bueno, la responsabilidad de cómo tienen los predios cada vecino es responsabilidad del vecino y por supuesto si un vecino en el área urbana ve que hay una construcción, un baldío o lo que fuese, tiene la posibilidad sí, de hacer el reclamo en medio ambiente como para que, bueno, se supervise ese lugar y, bueno, indiquen las acciones que tengan que hacerlas, ya sea en la limpieza de un baldío, en la limpieza de un galpón o lo que fuese.